Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, son las 12 con 2 minutitos y ya damos comienzo a tu almuerzo en deporte Sport Lunch. Y hoy le damos la bienvenida a nuestros dos compañeros, Josué González y Pipo. Y le damos un fuerte abrazo de la distancia a nuestro Noel Enrique Acevedo, que el viernes va a estar con nosotros. Así que muy buen provecho y buenas tardes, compañeros.
Gracias, Michelle. Buenas tardes a ti. Y como mencionaste, en el día de hoy excusamos a nuestro hermano Noel Enrique Acevedo, que está un poquito indispuesto de salud, así que le deseamos pronta recuperación. Y ya estamos listos para hablar de deportes. Y en el día de hoy está con nosotros, oye, está haciendo overtime, porque él siempre está los viernes, pero hoy va a estar todo el día con nosotros. Así que le damos la bienvenida a nuestro amigo, nuestro hermano José Pipo Molinari. Saludos, Pipo.
Saludos, licenciado, para usted, para Michelle y el público oyente, y para mí es un gran honor compartir nuevamente, en este caso contigo, ¿no? De otro almuerzo deportivo, y excusamos a nuestro hermanazo Noel Enrique Acevedo, esperando en papá Dios se encuentre bien, y nada, el viernes entonces nos vamos a ver nuevamente aquí en otro almuerzo deportivo.
Él está bien de salud, yo entiendo que va a recuperar. Es que está un poquito nervioso este Pipo, porque es que esta situación de los Yankees, yo sé que para él no es fácil, así que los nervios están ahí con él, pero nada, es broma. Sabemos que está un poquito delicado, pero va a estar con nosotros próximamente este viernes. Y precisamente, Pipo, hay mucho tema de qué hablar en el mundo del deporte, pero vamos a comenzar precisamente con el cuarto partido de la serie divisional de la Liga Americana anoche. El equipo de Noel Enrique Acevedo, tu equipo, los New York Yankees, evitaron la eliminación, derrotaron 4-2 al equipo de los Indios de Cleveland, ¿verdad? Los inspirados Indios de Cleveland. Y vamos a comenzar por analizar este partido, porque si yo le preguntara a usted, ¿verdad?, ¿quién usted cree que va a ser el héroe, la persona decisiva, la persona clave del equipo de los New York Yankees en la victoria? Posiblemente usted me diría, pues mira, va a ser Aaron Judge o va a ser Gerrit Cole, que de hecho estuvo muy bien anoche, o a lo mejor Giancarlo Stanton o Gleyber Torres, pero jamás pensarían en Harrison Bader. ¿Y quién es ese, Pipo? ¿Quién es Harrison Bader?
Ese fue el que vino en el cambio que le regalamos a Montgomery, a San Luis, y nos traímos a Bader, pero pues honestamente, gracias a Dios, está rindiendo fruto ahora la postemporada, que es cuando más se necesita, porque ejemplo de ganar tantos partidos y ganarle el bye, en el caso, por ejemplo, de los Dodgers de Los Ángeles, ya están eliminados, o sea, los que valen son los de ahora, de la postemporada, y Bader, pues está luciendo cuando más los Yankees lo necesitan. Aunque yo en este momento, y te lo dije en aquel entonces, no aprobaba el cambio que se le daba a Montgomery a San Luis, pero en esta ocasión pues realmente el muchacho está haciendo el trabajo cuando el equipo de los Yankees realmente lo está necesitando.
Definitivamente, un héroe inesperado, pero qué bueno, uh-huh, es, ¿verdad? Cuando esto siempre surge un héroe inesperado, en este caso ha sido Harrison Bader, que no solamente ayer, sino que durante la serie ha demostrado poder, contacto, ha hecho unas muy buenas jugadas también en el center field. Así que, oye, ya nos olvidamos de Hicks, ¿verdad?, que era el otro center field del equipo de los Yankees. Este muchacho se ha encargado de dejarlo sentadito en el banco. Pero, Pipo, por otro lado, la serie ahora vuelve al Yankee Stadium, juegos consecutivos, o sea que va a ser esta noche, no van a tener descanso. Los Yankees pues obviamente no cuentan con Gerrit Cole, que inició anoche, pero tienen la ventaja, ¿verdad?, de estar en el Bronx, donde es un equipo que juega mucho mejor que la carretera, y se enfrenta a un equipo de Cleveland, que es un equipo un poco experimentado. Pero a mí me preocupa algo, cuando yo miro los números de los bateadores de los Yankees, que usualmente es una de las mejores, si no la mejor alineación en el béisbol de las Grandes Ligas. Y tú ves los numeritos en esta serie, por ejemplo, Stanton en esta serie batea para .83, Aaron Judge batea para .125, o sea que son números demasiado bajitos. Son jugadores que están acostumbrados a producir y no lo han hecho. Gleyber Torres, 1.88. Yo creo que el mejor que ha estado es Anthony Rizzo y Vader, precisamente, que batean para 2.86 en la serie. Pero sí, yo esperaría que en un juego decisivo, pues estos bateos de los Yankees despierten. Dame tu opinión en cuanto al bateo de los Yankees, Pipo.
Tienes toda la razón. Honestamente, la escuadra Yankee es una que cuenta con una de las alineaciones más poderosas en el béisbol actual. Pero vuelvo a lo que te dije ahorita, José, y amigos oyentes. Cuando hace falta, los 62 de ellos son bonitos, porque rompió el récord de la Liga Americana, ¿no? Y las 130 y pico cajeras empujadas, corrígeme. Casi batieron sobre 300. Suena lindo la temporada regular y aportaron grandemente para que los Yankees se metieran a la postemporada. Pero ahora es que hace falta que esa ofensiva despierte. Yo entiendo que, como dijo un ex Yankee, Alex Rodríguez, que poner a Aaron Judge entre los primeros dos bates es un grave error. O sea, yo opino, mi opinión personal, Aaron Judge debe ser un tercer bate. Y cuidado que hasta yo lo pondría hasta quinto bate para que le quitara presión. Pero lamentablemente el dirigente de los Yankees, tú sabes que yo no comulgo con él, pues realmente no está viendo eso. Cuando un bateador tiene esa presión en postemporada y no está produciendo, hermano, hay que cambiar la batería, bájalo de alineación para que le quite presión. Hoy, no hay mañana. Vamos a ver si viene con una alineación que sea diferente a la que ha estado utilizando. Lamentablemente, un bate eficiente en este equipo de Nueva York está fuera, que es DJ LeMahieu, que tú sabes que es uno de los mejores bates en las Grandes Ligas, lo ha demostrado.
Y lamentablemente, y lo más consistente.
Y está fuera debido a una lesión. Y yo opino, mi opinión, que si un jugador no está produciendo en estos juegos de postemporada, que no es mañana, pues hermano, no sé, inventa. Tú tienes ahí en el dogado otros jugadores que puedes traer, honestamente, e inventar y tratar de que la ofensiva despierte.
Definitivamente, creo que es lamentable, porque es una tendencia que han tenido no solamente el dirigente de los Yankees, muchos dirigentes de que cuando ven, no sé por qué, los bateadores de poder ahora son primer y segundo bate. Y yo no me explico cuál es la razón, ¿verdad? No sé qué ellos están viendo, pero muchas veces en situaciones, ¿verdad? En la postemporada, pues no producen, no sé. A mí, sinceramente, no me gusta. Yo, para mí, un bateador de poder, tercero, cuarto, quinto bate. Creo que así debería ser. Por otro lado, Gerrit Cole, ese sí, no es Pipo, que no desilusionó. 7 entradas lanzadas, permitió 6 hits, 2 carreras, ponchó a 8, tuvo 110 lanzamientos, de los cuales 77 fueron strike. O sea que estuvo dominante. ¿Y de qué manera, Mr. Gerrit Cole?
Pues se está ganando los chavitos, por lo menos, Josué, la pungada de chavo, la palangana de chavo que los Yankees le dieron, pues honestamente está rindiendo fruto donde realmente se necesita, que es en la postemporada, mano.
Es así. Y Pipo, si vamos a ver, aunque la serie se mueve al Yankee Stadium esta noche, para mí, no sé si usted comparte la misma opinión, ¿verdad? Pero para mí, toda la presión del mundo la tiene el equipo de los Yankees de Nueva York. Y te voy a decir por qué. Porque es que nadie esperaba que el equipo de Cleveland clasificara primero en su conferencia o división, y que tampoco tampoco que eliminaran de la manera que lo hicieron, ¿verdad?, el equipo de Tampa Bay. Y por otro lado, tampoco esperábamos que llegaran a 5 juegos con el equipo de los Yankees. Así que yo lo veo de este punto de vista, ¿verdad? Es el equipo que no tiene nada que perder. Han superado las expectativas por mucho. Y esta noche, pues mira, vas allí, disfrútatelo, y si tienes la oportunidad de sacar el juego, pues lo sacaste. Pero para mí toda la presión del mundo está precisamente, como mencionaste, en Aaron Judge, que todo el mundo espera que por lo menos dé 2 o 3 hits por juego, Giancarlo Stanton, y por ejemplo el dirigente de Aaron Boone tiene toda la presión del mundo, porque yo no veo forma de que Aaron Boone sobreviva una eliminación de los Yankees en la serie divisional. Así que, Pipo, dame tu opinión.
Mira, Josué, yo creo que en la pasada edición, no sé si fuiste tú o Noel, que hicieron un comentario bien acertado del equipo de los Guardians, que para mí siguen siendo los indios, definitivamente son disparate de Cleveland. Y es que cuentan con una de las direcciones, yo creo que de mejores en las grandes ligas, las mejores. Uh-huh. Para mí Terry Francona es uno de los mejores dirigentes en las grandes ligas. No es mi favorito para el dirigente del año de la Americana, pero sí, ese comentario fue muy bien acertado, es un gran dirigente y cuentan con un equipo sumamente joven, piernas jóvenes, un equipo refrescante, que van de la mano de José Ramírez, que José Ramírez es un caballete, digan lo que digan, José Ramírez es un caballete, actualmente uno de los mejores peloteros en las grandes ligas. Juventud, dirección inteligente y los deseos de ganar. Así que como tú bien dices, tú sabes que yo soy fanático de los Yankees y yo no me oculto ser fanático de los Yankees, pero soy objetivo, no soy fanático habichuela marca Diablo Yankee, ¿sabes? Yo honestamente soy objetivo al respecto, mano. Y tú sabes que yo no comulgo con que Aaron Boone siga al frente de los Yankees. Y te digo de corazón, ojalá ganen mis Yankees. Si pierden, te soy honesto, que pierdan para ver si de una vez por todas los Cashman, el Cashman de la vida, los Strasburger de la vida, salen de ese hall que se llama Aaron Boone en la dirección de los Yankees.
Bueno, esta noche a las 7:07 de la noche a través de TBS, pero también a través de Guapa Deportes aquí en Puerto Rico, si vale, es el lanzador por el equipo de los Guardians, un lanzador derecho, va contra, dice aquí, Tylon, del equipo de pero los Yankees.
Te iba a comentar algo, José, perdona que te interrumpa, hermano, pero Tylon no llegó anoche.
Yo creo que lo estoy usando de relevo como tal, pero
por eso mismo, que por lo menos que señalado. Anoche, yo no entiendo por qué va a iniciar hoy.
Yo esperaría que fuera Cortés, pero por lo menos en la aplicación aquí, la aplicación de ESPN, el que aparece es Tylon, y me sorprende, porque a menos que Aaron Boone esté pensando en pues, la estrategia de, mira, lánzame dos entradas cada uno, y va a pichar aquí todo el mundo.
Y Néstor Cortés tiene los días descansados, ¿no? El zurdo.
Bueno, lo que pasa, recuerda que esta serie lo que sucede es que se jugó prácticamente corrido, y hubo un juego de suspensión, no sé si por ese cambio, ¿verdad? Entonces, pues Cortés tiene menos días, pero la realidad es que yo entiendo que de una manera u otra debe estar lanzando en el día de hoy.
Mano, esta noche,
debe estar,
uh-huh. Esta noche, licenciado, tira hasta la mascota, porque ni mañana. Ni mañana, definitivamente tú no puedes pensar en mañana. Y Aaron Boone tiene la mala costumbre en pasados postemporadas de que no hace eso, mano. Y otra cosa que yo, y no sé si tú lo has visto, Aaron Boone no toca, mano, no toca. Se ha visto en tantas situaciones donde el equipo necesita empatar un partido en la temporada regular y en postemporadas pasadas. No toca, no sé qué le pasa a este hombre que no toca. Y realmente vuelvo y te repito, y yo respeto lo que el compañero Noel Enrique Acevedo indique en relación a la dirección de Aaron Boone, pero para mí, hermano, es del montón. Es un Dave Roberts de la vida, mano.
Yo estoy contigo 100%, y se lo he dicho a Noel, ¿verdad? Noel es de los que piensa que él debe estar dirigiendo todavía, se lo respetamos. Pero yo creo que Aaron Boone desde el año pasado debió estar fuera, pero pues lo han dejado. Oye, y qué interesante, porque mencionaste a Roberts, que su equipo se eliminó, y hay que entrar en esa conversación también, Pico, porque Roberts dijo al principio de la temporada, estoy citando sus palabras, este año vamos a ganar la Serie Mundial, apúntalo ahí que quede en récord. ¿Y qué sucedió? Un equipo con 111 victorias, Pipo, fueron eliminados por un equipo de San Diego, que muchos lo subestimaron, pero aunque no había jugado tan bien, tiene ahí grandes bateadores, tanto de poder como de contacto, y su cuerpo de lanzadores es muy bueno. Así que, ¿qué opinas de esta debacle de los Dodgers?
Bueno, honestamente, ¿qué te puedo decir? A los Dodgers no les faltaba absolutamente nada. Y cuando digo nada, me refiero en el terreno de juego, tanto en la ofensiva como en la defensa. Honestamente, un equipo con gran ofensiva, gran bateo, lanzadores jóvenes, buen bullpen. Pero volvemos, Josué González. La dirección es pésima. Robert ganaba gracias al equipo que tiene. Los Dodgers tienen yo siempre he dicho que los Dodgers tienen dos equipos, porque tú miras el banco de los Dodgers y tienen otro equipo. Lanzadores jóvenes, tienen también unos veteranos como Kershaw que todavía te producen. Y realmente te digo, mano, es un equipo completo. Si tú me hablas de un equipo, si vamos a buscar un equipo completo en las mayores, mano, para mí están los Dodgers. Para mí definitivamente los Dodgers están entre Dodgers y Atlanta. Para mí son los dos equipos más completos. Y cuando digo completo, me refiero tanto en el staff, en la rotación de lanzadores, como también en la ofensiva. Y yo no sé honestamente qué está pensando el dueño de los Dodgers para buscar un dirigente más agresivo y un dirigente que le dé frutos, no en la temporada regular. Y volvemos a lo mismo, Josué. O sea, ¿de qué vale que tú ganes 125 juegos en la temporada regular y te elimine, no estoy diciendo que San Diego es un bacalao, pero que te elimine con un equipo que honestamente tú no esperabas que llegaran en la postemporada? Y eso es lo que está sucediendo con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Ya necesitan un cambio de dirección. Les hace falta una cara nueva, con ideas nuevas, y que venga a jugar pelota de una forma diferente, y que ese trabuco, porque los Dodgers tienen un trabuco, lo ponga a ganar campeonato.
De acuerdo contigo, Pipo. Yo creo que no hay manera, al igual que lo dije de Aaron Boone, si pierde esta noche. Es más, yo te diría más, Aaron Boone, no solamente si pierde esta noche, si Aaron Boone no gana la Serie Mundial, para mí también tiene los días contados, pero en el caso de Dave Roberts, no hay manera de que con ese equipo y ganando 111 juegos tú sobrevivas esa debacle. Yo me imagino que si el equipo de los Yankees llega a perder en el día de hoy, yo imagino que Don Mattingly estará con la incertidumbre, ¿verdad? ¿Me voy para Nueva York o me voy para Los Ángeles? ¿Qué tú crees?
Buen candidato, y perdón, no te interrumpa. Buen candidato, sí. No sé si compartes conmigo. Un buen candidato en Nueva York sería John Maddon. Definitivamente. John Maddon es tremendo dirigente. Lamentablemente no tuvo la suerte en Anaheim, que Anaheim tiene, mano, Anaheim tiene una mala suerte. Parece que a Anaheim le hicieron un fufú, como dicen acá en el Gago Polerino, ¿no? Porque con ese trabuco que tiene Anaheim, con el dinero que han invertido en grandes peloteros, no sé qué pasa con este equipo de Anaheim que no arranca. Y yo creo que una de las opciones, digo yo, no son ni siquiera los rumores parecidos, pero Joe Maddon podría ser una de las personas que podría ser candidato a dirigir el equipo del Bronx si es que esta noche los Yankees se eliminan.
Yo creo que Joe Maddon va a recibir varias llamadas durante este invierno, ¿verdad? Porque mencionaste al equipo de los Yankees, el mismo equipo de los Dodgers, ¿verdad?
Medias Blancas de Chicago también están por ahí.
Medias Blancas, exactamente. Aunque Medias Blancas,
ya entrevistaron al boricua a Joe Espada. Es tremendo candidato para cualquier equipo, caballo. Yo digo lo que le hicieron a Charlie Montoyo, que yo me alegré sobremanera cuando tú lo subiste a las redes. Yo lo puse públicamente, yo me alegré sobremanera cuando Toronto se eliminó, porque lo que le hicieron a Charlie Montoyo, eso no tiene perdón de Dios. Y Charlie Montoyo es uno de los candidatos que yo creo, Josué, no sé si comparte conmigo la misma idea, va a ser uno de los candidatos que también va a recibir llamadas en este verano.
Hay muchos dirigentes, ¿verdad? Como en el caso de Montoyo, en el caso de Joe Maddon, que ya tuvieron experiencia este año, y creo que sí, que van a ser candidatos. A mí no me sorprendería que José Espada también reciba una llamada, le cuenta a Nolan Enrique Acevedo de parte de los Marlins de Miami, ya que él estuvo trabajando de coach de tercera base por muchos años y tiene una muy buena relación con la gerencia, y ya ha estado ahí, sabe, ya conoce el sistema, así que creo que para José Espada a lo mejor un equipo de mercado un poco más pequeño, ¿verdad? Como los Marlins. Ya para John Maddon, como Don Mattingly, ya los veo más como que en un mercado más grande, por eso siempre los menciono, ¿verdad? En el caso de los Yankees, que todos sabemos que Mattingly fue una superestrella con el equipo de los Yankees y que es muy querido, pero fíjate, siempre en el caso de Don Mattingly, su salida de los Dodgers, se dice que tuvo mucho que ver con Dave Roberts, que como decimos acá, le cerruchó el palo, como decimos acá en el campo, y mira, parece que va a terminar posiblemente siendo a la inversa, si es que finalmente Mattingly es considerado para el equipo de los Dodgers.
Pero Mattingly, permíteme, Josué, no sé qué tú opinas al respecto, el público oyente, ¿no? Pero Mattingly para mí no ha sido un dirigente probado. No sé qué tú opinas al respecto, pero Mattingly lo que tiene nombre, fue un gran pelotero, para mí una de las mejores primeras bases en la Grandes Ligas. Pero para mí, hermano, si tú me das a escoger a mí, en el mercado de hay un listado de dirigentes ahí en la espera para que tú le hagas la llamadita. Yo a Mattingly yo lo pongo debajo, honestamente, de José Espada, de John Maddon. O sea, para mí Mattingly no es un dirigente probado. Esa es mi opinión, mi personal.
No, yo la comparto contigo 100%. De hecho, a mí, yo lo digo, Mattingly estaba en los Marlins simplemente porque sabes que Derek Jeter era uno de los dueños. Uh-huh. Y sabes que está la relación ahí de los Yankees. Pero yo personalmente pienso que no supo manejar el talento que tenía, porque los Marlins, que es un equipo de poca cantidad de dinero, ¿verdad? De una nómina bajita, tiene un gran picheo joven, sí. Tiene buen talento en las ligas menores. Y sí. Yo para mí, Mattingly, honestamente, ahí se colgó. Y dentro de todo, ¿verdad? Qué bueno que estamos buscando otro dirigente, porque creo que no hizo el trabajo. Pero todos saben, ¿verdad? Lamentablemente, muchas veces se van por los nombres y no por los hombres. Uh-huh. Así que no me extrañaría que consiga trabajo en una de estos equipos, ¿verdad? De alto linaje, como son los Yankees y como el equipo de los Dodgers. Tipo, mañana comienza la serie de campeonato de la Liga Nacional. Dos equipos que yo estoy seguro que ni usted, ni yo, ni Noel, ni nadie esperaba que fueran los dos finalistas de esta liga. Estoy hablando de los sorprendentes Phillies de Filadelfia. Vamos a decir, wow, me quito el sombrero ante el equipo de los Phillies de Filadelfia. Y van a estar mañana viajando a San Diego para enfrentar a los Padres, que vienen inspirados de eliminar nada más y nada menos que a los Mets y a los Dodgers. Así que una muy buena serie. Dos equipos que eran los underdogs están aquí. Yo no sé tu opinión, yo creo que en esta serie va a ser bien difícil pronosticar, porque es que de la manera que vienen jugando ambos equipos, yo te digo, wow, de verdad que yo no sé ni qué pensar, porque yo no contaba con ninguno de los dos. ¿Cómo tú ves esta serie, Pipo?
Pues mira, estás en lo cierto, nadie daba a estas alturas del campeonato de la Liga Nacional ni a los Phillies de Filadelfia ni a los Padres de San Diego. Pero no sé si te acuerdas que el viernes, y también compartí con Noel cuando se habló de esta serie, de ese partido entre San Diego y los Dodgers, donde yo les indiqué a ustedes que San Diego tenía en aquel partido la gran oportunidad de pasar al campeonato de la Liga Nacional si ganaba, porque realmente yo creo que tenía el momentum. Y así fue, ganó y eliminó a los Dodgers, que nadie los daba para eliminarlo. En el caso de los Phillies, sorprendente, se ganó el campeón. Y no tan solo se ganó el campeón, o sea, se ganó un equipo con buen picheo, con buen bullpen y con buena ofensiva. O sea, porque los Bravos de Atlanta, yo los escogí, al igualmente que los Dodgers de Los Ángeles, para disputarse el campeonato de la Liga Nacional. Pero realmente, como tú muy bien indicas, nadie a estas alturas de la postemporada daba una serie entre los Phillies de Filadelfia y el equipo de San Diego, que yo entiendo que la ventaja, yo le veo un poco de ventaja a San Diego por su ofensiva. Pero entiendo que el picheo, en el cuestión del picheo, para mí, ambas novenas están bastante iguales. Pero en el aspecto ofensivo, en el bateo, yo entiendo que San Diego tiene mejores bates que el equipo de los Phillies de Filadelfia.
¿Con quién te va? Dame tu pick para esta serie.
Bueno, honestamente, a mí, en el corazón, me encantaría, y te vas a sorprender porque anoche dejaron a mis vaqueros, me encantaría que Filadelfia llegara a la Serie Mundial. Se lo merecen. Y esa fanaticada de Filadelfia, al igual que la de San Diego, son dos fanaticadas que se meten dentro del juego, mano. Pero me gustaría que Filadelfia pasara a la Serie Mundial, pero voy a escoger al equipo de San Diego. Voy a coger los Padres en seis partidos.
En seis partidos. Yo creo que debe ser una serie interesante y, como te dije, difícil de pronosticar. Mañana, Pipo, mañana, en esta serie que arranca ya en San Diego, todavía los Phillies no tienen quién va a ser su lanzador iniciador. Y por el equipo de San Diego, tienen esperando a Yu Darvish, que ha sido muy, muy bueno, ha estado uh-huh. sólido en sus actuaciones. Así que interesantísimo. Yo creo que se va a siete partidos, Pipo. Yo estoy igual que tú. Yo me gustaría quedar a Filadelfia, pero creo que va a ganar San Diego. Tiene más profundidad pero yo creo que va a ser en 7 juegos, así que van a llevarlos hasta el límite, los Phillies, y cuidadito, ¿verdad? Porque esto es un equipo, es que ambos equipos están inspirados. Yo sí esperaría una muy buena serie. No sé cómo van a estar los ratings, te soy honesto, porque al no estar los Dodgers, los ratings pues no deben ser iguales, pero qué bueno, cuando el underdog gana, a mí por lo menos me gusta,
me
encanta ver los equipos trabajando, así que esperamos una serie sumamente pareja, pero los dos nos fuimos con el equipo de San Diego. Finalmente, sea Cleveland, ¿verdad? O sea, los Yankees, que es el equipo que yo escogí para ganar la serie, esta serie comenzará el próximo miércoles.
Esto es corridito.
Es corrido, o sea que prácticamente van a tener un solo día de descanso, lo cual, Pipo, te soy honesto, yo entiendo que es un factor determinante porque Gerrit Cole lanzó domingo y lanzó ciento y pico de lanzamientos, o sea que yo entiendo que Gerrit Cole...
Bueno, ¿y qué tú me dices de los pitches de los Astros? 18 entradas el sábado.
18 entradas el sábado, sí, pero por lo menos la ventaja que tienen es que ya, si fue el sábado, tuvieron domingo, lunes y martes para descansar los relevistas. Pero quien va a estar esperando, Pipo, para el próximo miércoles es nada más y nada menos que Justin Verlander, posible candidato sólido a ganar el Cy Young, que no tuvo una muy buena salida en su primera actuación. Aún así, el equipo logró venir de atrás. ¿Cómo tú ves esta serie? Vamos a poner que sean los Yankees, que fue el equipo que escogimos. ¿Cómo tú ves una serie de Yankees contra los Astros de Houston?
Dos equipos sumamente nivelados. Entiendo... que en el aspecto del picheo yo se la voy a dar a los Astros. Para mí cuentan con una mejor rotación, brazos más jóvenes en el bullpen, y aunque te sea un poco ridículo o quizá un disparate que te diga, ¿no? Chapman hace falta para refrescar ese bullpen, una entradita que te tire, dos entraditas que te tire, hace falta. Yo opino que la ventaja del picheo la tienen los Astros, a pesar de que, pues, como tú muy bien indicas, tienen ya los días descansados después del maratón del sábado. Los Yankees le llevan la ventaja en el aspecto ofensivo, ¿sabes? Yo entiendo que el bateo, pero volvemos a lo mismo. ¿De qué vale que tú hayas sacado 62 bolas, 130 empujadas, 300 de promedio? Rizzo sacó 30 bolas, bateó 260 y pico, 270, si no me equivoco. Empujó casi 80 carreras. Stanton sacó 29 bolas, o sea, tú tienes tres caballos ahí que definitivamente son cuarto bate en cualquier equipo de las mayores, pero si no te despiertan cuando hacen falta en la postemporada, la historia va a ser otra, mano, la historia va a ser otra, así que yo creo que aquí el picheo va a ser determinante en esa serie, si fuesen Yankees y el equipo de los Astros. Si son los Guardians, yo no tengo duda alguna de que los Astros se los van a limpiar cómodamente.
Eso es así. Bueno, estoy de acuerdo contigo en cuanto a la serie, ¿verdad? El equipo de Houston, yo se la doy, mano. Ese equipo de Houston, para mí tiene todo mi respeto, y te voy a decir por qué. Perdieron a George Springer y siguieron igual. Perdieron a Carlos Correa, siguieron igual. Siguen dominando su división con el mejor récord en el béisbol de las Grandes Ligas. Tienen un núcleo de jugadores, Pipo, que son bateadores bien, bien conscientes. Y en una serie de postemporada hacen la diferencia. Exacto. Y fíjate este detalle, José Altuve, que podríamos decir que es su mejor bateador, todavía no ha conectado un hit en la postemporada. ¿Sabes? Su promedio es 0-0-0. O sea, aún así, con José Altuve teniendo problemas, aún con Verlander teniendo problemas en su primera salida, se las arreglaron para ganar a los Marineros de Seattle, que hay que decirlo, jugaron un excelente béisbol. Estos fueron tres partidos sumamente cerrados, pero a eso vamos. El equipo de Houston sabe sufrir, sabe ganar los juegos cerrados, siempre cuando no es Álvarez, el novato Peña también, o Gurriel, o Tucker, Bregman. O Bregman, ¿sabes? Esto es un trabuco, Pipo, la verdad es que es un grupo de bateadores bien, bien, bien conscientes, y su mejor bateador no ha producido, así que si Altuve despierta, ¿verdad? Si despierta, de la misma manera tengo que decirlo, si el juez despierta, si Stanton despierta, cuidadito, porque son dos alineaciones temibles. Yo creo que el equipo de Houston está mejor, ¿verdad? En su cuerpo de iniciadores. Los Yankees, pues, siempre han estado un poquito inestables. Ahora con la salida de Chapman, yo estoy de acuerdo contigo 100%. Yo a Chapman lo hubiese tenido en mi roster oficial, porque es un lanzador de experiencia. Uh-huh. Y sabe trabajar, máximo si son zurdos. Así que, como quiera que sea, yo voy a escoger al equipo de Houston. Y si son los Yankees, pues va a ser una serie de 6 o 7 juegos. Si es contra los Guardians, con mucho respeto, ¿verdad? Uh-huh. Pero con todo lo que han tenido que hacer para derrotar a los Yankees, si es que los derrotan esta noche, pues llegan un poco cansados. Yo creo que si es con los Guardians, ya sería una serie como de 5 juegos. Pero la bola es redonda, así que cualquier cosa puede pasar. Pero definitivamente, oye, Pipo, lo que nos espera es un manjar esta semana en cuanto al béisbol de la Grandes Ligas.
Eso es así.
Bueno, Michelle, vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a estar hablando de la NFL, que esta semana tanto Nolan Enrique Acevedo como usted y yo nos colgamos, porque hubo muchos upsets. Así que regresamos enseguida con un poquito más de Sport Lunch.
Si haces tus compras online y hasta tus comidas llegan por entrega, bienvenido a la nueva era de adquirir un auto. En Triangle Dealers lo gestionas por internet o teléfono y te lo entregamos en tu casa. Porque en Triangle Dealers vamos más allá.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689.
Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Nuestra pausa con Josué González y Pipo, así que adelante, compañeros.
Gracias, Michelle. Bueno, Pipo, vamos a hablar un ratito de la NFL. Ya tengo el update hasta la semana número 6, eso obviamente sin contar el partido de esta noche. ¿Cómo vamos en los picks? Pues le informo que el compañero Nelson Acevedo tiene 55 aciertos, 37 desaciertos y un empate. En su caso, tiene 56 aciertos, 36 desaciertos y un empate. Y yo estoy en la tercera posición con 51 aciertos, 41 desaciertos y un empate. Así que usted ha tomado la delantera en cuanto a los picks de la NFL. Está dominando el compañero de la Enrique Acevedo. Oye, por un puntito. Y en el caso mío, pues sería por 5. Así que yo sigo tranquilito en la tercera posición.
Bueno, vamos a ver. Ya yo me estoy saboreando un steak con papa frita y ensalada y cuanta cosa ya en Guayabo, sí dicen Aguada.
Eso es así. Bueno, esta semana no nos ha ido muy bien, Pipo. Tanto estamos en parte, tanto usted, Pipo, Noel y yo, con 6 aciertos y 7 desaciertos. ¿Y por qué? Oye, que mucho upset ha habido esta semana en la NFL. No sé si has visto los resultados. y me puedes dar tu opinión.
Bueno, tienes toda la razón. Por ejemplo, equipos como los Steelers se ganaron a los Buccaneers. Los sorprendentes Giants de Noel se ganaron a los Ravens, aunque yo cogí a los Giants para ganar. En otro upset, voy por aquí, déjame ver, déjame buscarlo. Bueno, el equipo de los Jets, que está súper en línea todo el mundo, le dieron una catimba a los Packers. Y en otro juego que yo esperaba que fuese un partido cómodo para San Francisco, los Falcons se ganaron al equipo de los 49ers, con una de las mejores defensas en toda la NFL, que para mí fueron los juegos más sobresalientes. Inclusive también otro partido que yo creo que usted y yo escogimos, y Noel escogimos a Arizona para ganar. Los Seahawks,
correcto,
se ganaron también a Arizona, que Arizona no sé qué pasa con ese equipo, que no despierta. Un gran equipo, realmente, en uno de los mejores equipos en su división, no despiertan. Y los derrotó el equipo de los hijos. Definitivamente, muchos, José, comparto contigo esa opinión.
Bueno, y la pregunta es, ¿verdad? Porque tanto usted, Noel, y yo, los tres, estamos sorprendidos. Nos empezamos a beber ya el Kool-Aid del equipo de los Giants de Nueva York.
Vamos a darle un par de jueguitos más.
¿Verdad? Como que es muy temprano. Yo todavía no lo creo, pero si no creo en lo de los Giants, menos creo en lo de los Jets, porque que los Jets están en la segunda posición ahora mismo y jugando un gran fútbol, pues esa sí no la había venido. Así que interesante. Oye, el equipo de los Packers perdió en semanas consecutivas con los dos equipos de Nueva York. Y es un equipo que tiene muchas interrogantes, porque la realidad es que no están jugando muy bien. Mira, la acción de ayer, el equipo de los Vikings de Minnesota dominaron a mi Miami Dolphins con marcador de 24-16. Lo habíamos dicho que los Vikings eran los favoritos. Pero, Pipo, malas noticias, porque los Miami Dolphins tuvieron la lesión de Tua Tagovailoa. Su segundo quarterback, Teddy Bridgewater, también estaba lesionado. Empezaron con su tercer quarterback, que es un novato, Skylar Thompson. Oye, y se fracturó un dedo. En la primera mitad tuvo que entrar Bridgewater a juego lesionado. Pero no fue suficiente, y por si fuera poco, pues perdieron a uno de sus mejores cornerbacks, Nick Needham, una fractura en el talón de Aquiles, y va a perder toda la temporada. Así que malas noticias para el equipo de los Miami Dolphins en cuanto a lesiones. Oye, ha sido un fracaso. Empezamos con 3-0 y de momento se empezó a lesionar 3, 4, 5, 6 jugadores y ya estamos con 3-3. Pero la buena noticia es que Tua Tagovailoa regresa a acción este próximo domingo. Yo no lo puedo creer que solamente se haya perdido dos juegos y medio, ¿verdad? Pero sí, la realidad es que de alguna manera va a regresar este próximo domingo en el Sunday Night Football cuando Miami se enfrente a Pittsburgh. Así que vamos a ver si los Dolphins pueden enderezar su camino. En otro juego, como mencionaste, los 49ers fueron sorprendidos por los Falcons de Atlanta con marcador de 28-14. Los Patriots, oye, que siguen jugando bien, dominaron 38-15 a los Cleveland Browns. Y este equipo de Cleveland es otro, Pipo, que yo creo que están jugando por debajo de lo que se esperaba. Uh-huh. No, este equipo de los Browns, aunque todavía no tienen a su quarterback, ¿verdad? A Deshaun Watson. Pero yo esperaba mejor rendimiento de parte de los Browns. Los Jets, los sorprendentes Jets, derrotaron a los Packers con marcador de 27-10. En otro partido, que también fue viniendo de atrás, los Colts derrotaron a los Jaguars. Este equipo de los Jaguars, si el fútbol fuera de una mitad solamente, yo creo que estuvieran invictos, pero lamentablemente no han podido mantener esas ventajas. Cayeron derrotados ayer por un touchdown. En otro partido que fue bien interesante, tuvo varios cambios de liderato, el equipo de los Bengals dominó 30-26 al equipo de los Saints. Como mencionaste, los New York Giants, oye, se ganaron a los Packers la semana pasada.
Los Ravens.
Y esta semana se ganaron a los Ravens. Se han ganado dos equipazos en semanas consecutivas. Así que hay que empezar a beberse culé ya, Pipo. Yo creo que ya. 24-20 la victoria de los Giants, que de hecho el equipo de los Ravens tuvo la bola faltando menos de 2 minutos, pero Lamar Jackson fue interceptado en esos últimos segundos, y de esa manera el equipo de los Giants dominó este partido. Los Buccaneers también fueron sorprendidos por el equipo de los Steelers, y los Steelers perdieron en ese juego a su novato, de apellido Pickett, por lesión, y volvió Trubisky a jugar, pero es un quarterback de experiencia, así que les puede resolver por el momento. Así que la victoria del equipo de los Steelers. Los Rams dominaron 24-10 al equipo de los Carolina Panthers. En otro partido, como mencionaste, los Seahawks sorprendieron al equipo de los Cardinals, que como muy bien dices, pisa y no arrancan. Este equipo de los Cardinals, yo esperaba que estuvieran luchando esa división del oeste, pero se la ha hecho bien difícil, así que los Rams yo creo que van a dominar cómodamente. En otro partidazo, no decepcionó, decíamos que iba a ser el mejor partido de la jornada, y así fue. El equipo de los Bills sorprendieron a los Kansas City Chiefs, oye, que tuvo la bola para ganar este partido a lo último, faltando unos segundos, pero un pase, a mi entender, apresurado de Pat Mahomes fue interceptado por el equipo de los Bills, y de esta manera lograron sellar la victoria. Así que yo esperaría que estos dos equipos se enfrenten de nuevo en un futuro, ya sea en el campeonato de la AFC mínimo o en un juego, ¿verdad? De
un cruce de playoffs. Un cruce.
Exactamente, sí. Pero definitivamente, Pipo, para mí estos son los dos mejores equipos de esta conferencia. Y finalmente, en el Sunday Night Football, lamentable para ti, tus Cowboys cayeron derrotados 26-17. Pipo, no tuve la oportunidad, honestamente, de ver este partido. Así que, por favor, ¿verdad? Si me puedes dar un resumen de cómo estuvo ese juego.
Bueno, ese partido hubo una situación en la que el equipo de los Cowboys, a principio, vimos a un Cooper Rush un poquito como perdido. No encontraba bien sus receptores, fue interceptado en par de ocasiones y lo vimos como perdido. Inclusive, los corredores de Dallas, es que hay que reconocer que la defensa de los Eagles es una de las mejores actualmente en la liga. Lo que es Elliott y Tony Pollard, pues prácticamente no lucieron en esos primeros dos quarters de juego. Luego del tercer partido, en el tercer quarter, en el descanso, la defensa hizo lo que nos tiene acostumbrado a hacer en esta temporada: apretó. La defensa de Dallas apretó y vimos entonces un Jalen Hurts un poquito, en este caso, no encontraba a sus recibidores, e inclusive el Emmanuel Sanders, que es un gran running back del equipo de los Eagles, pues en ese tercer quarter pues prácticamente estaba, no podía hacer nada, ya que la defensa de Dallas apretó. Micah Parsons, DeMarcus Lawrence, Armstrong, Dante Fowler, pues estaban haciendo el trabajo. Pero cuando realmente la defensa apretó, pues entonces en ese caso vimos un Cooper Rush mucho mejor. En un tercer quarter se le acerca a solo 3 puntos, 20-17, cuando vimos que la defensa de Dallas había descansado, porque honestamente en esa jugada de la ofensiva de los Cowboys pues tuvieron bastante tiempo con los Ovoide, que le dio en este caso bastante tiempo para que pudiera descansar la defensa y llegar a descansar, valga la redundancia. Pero lamentablemente no fue así, la defensa se le cayó, y ahí entonces aprovechó Jalen Hurts para hacer unas grandes jugadas. Vimos a un Emmanuel Sanders corriendo mejor la bola, y lamentablemente pues en ese entonces pues todo fue para el equipo de las Águilas de Filadelfia, que se alzaron con la victoria 26-17.
Bueno, y el equipo de los Cowboys, aún así, yo entiendo que han superado las expectativas, ¿verdad? Sin tener a Dak Prescott, y aún así juegan para 4-2. Yo entiendo que es un muy buen récord. El problema que tienen es el siguiente: es que en su división tienen un equipo que está, el único equipo invicto en toda la NFL, y tienen un equipo que no estaba en el libreto, no estaba en el radar, que es el equipo de los Giants, que nadie esperaba que estuviera con récord de 5-1. Así que van a ser bien, bien importantes, Pipo, esos juegos divisionales contra los rivales de su división para el equipo de los Dallas Cowboys, porque si pierden un par de esos partidos, entonces pueden meterse en problemas, porque cuentan como doble. Si pierden con los Giants o pierden con Filadelfia, pues cuentan como si fuera dos veces, porque en caso de un empate, pues te va a perjudicar. Así que va a estar bien interesante esa conferencia del este de la
NFC.
Bueno, finalmente, esta noche en el Monday Night Football, los Broncos versus los Chargers. Yo había escogido a los Chargers, no sé si tú habías escogido a los Chargers
también. Sí, a los Chargers, y también escogí a San Diego, sí.
Debe ser un buen partido. Los Broncos han estado jugando un fútbol horrible, pero tienen un muy buen quarterback, ¿verdad? Russell Wilson. Yo esperaría mejor desempeño de parte del equipo de los Broncos. Para esta semana número 7, para concluir con la NFL, el partido de el jueves presenta, wow, otro partido para dormir, presenta a los New Orleans Saints con récord de 2-4, visitando a los alicaídos Arizona Cardinals, que también juegan para 2-4. Pipo, ¿con quién te vas en este pick?
Antes de ir a ese pick, yo creo que esta noche la atención de los Estados Unidos va a estar concentrada en el partido final de postemporada de Yankees y Cleveland. Inclusive, sí, me atrevo a apostar, y desde ahora peso morisqueta, que la audiencia en televisión nacional del juego de los Yankees y los Guardians se va a llevar el juego de San Diego y el equipo, ay Dios mío, se me escapó.
Los Broncos.
Y los Broncos de tal y Talavera, nos han hecho quedar muy mal. El jueves, dos equipos que son bien parecidos. Me ha decepcionado mucho el equipo de Arizona, que cuentan con un gran team, y yo los esperaba con un mejor récord, con un gran quarterback, con grandes líneas ofensivas y defensivas. En ese partido yo me voy a ir desde ahora con el equipo de Arizona. Yo creo que deben despertar en su casa.
Yo también, yo me voy con Arizona. Ahora, como te digo una cosa, te digo la otra. Si Arizona pierde este juego, yo creo que yo no los vuelvo a escoger para ganar otro juego en toda la temporada, mano, porque es que me han hecho quedar mal, como yo entiendo, como 5 de las 6 veces. Los he escogido para ganar y lamentablemente pues no han tenido un buen desempeño. Así que vamos a ver qué sucede. Pipo, antes de finalizar con tu participación,
si me permite podemos ir a las posiciones rapidito, si quieres.
Ah, no, sí, vamos a aprovechar, seguro.
Adelante, Conferencia Americana marca el paso Búfalo con 5-1, los sorprendentes Jets 4-2, tu Dolphin empatado con los Patriotas con 3-3. En la sección o división norte, los Ravens y los Bengals empatados con 3-3, los Browns con 2-4, empatados con los Steelers con 2-4. En el sur de la Conferencia Americana, una división que Tennessee debe ganar cómodamente, están empatados con Indianapolis 3-2, Jacksonville 2-4 y Houston pensando ya en el próximo año. Ese equipo, yo no sé, mano, con el dinero que está valorado en la revista Forbes, es para que tenga mejor competencia, que tenga mejores jugadores.
Esa es la peor división, yo creo, que de toda la NFL.
Yo creo que sí. En el oeste, que es una que yo esperaba que tuviera más interesante, más interesante, y está reñida entre Kansas City, los Chargers y los Broncos, pero las Vegas Raiders, que cuentan con un gran equipo, no se equivoquen, los Raiders cuentan con un gran equipo, tienen 1 ganado y 4 perdidos, o sea que yo creo que deben despertar ya, aunque la temporada está joven. En la Conferencia Nacional, los Eagles marcan el paso en toda la liga, invistos en 6 salidas, y la ventaja que tienen, Josué y público oyente, que esta semana están bye, que descansan. O sea, que esto le viene como anillo al dedo, ya que esa ofensiva, esa defensiva, su cuerpo, todos descansan, tienen una semana de descanso, y esto realmente le da más motivación a que el próximo partido puedan venir descansados y seguir con ese invicto. Los sorprendentes Giants de Noel Enrique Acevedo y de mi hijo, porque mi hijo Gody Molinari es fanático de los Giants, están marcando en segundo lugar con 5-1, los Vaqueros de Dallas con 4-2 y los Commanders de Ron Rivera con 2 victorias y 4 GBs. En la sección norte, Minnesota, que para mí no sorprende, está jugando muy bien el fútbol, marca el paso con 5-1. Los Packers de Aaron Rodgers ya están prendiendo las luces rojas de emergencia para que hagan algo al respecto, 3-3. Los Bears, 2-4. Y los Lions, un gran equipo joven, pues honestamente nos han hecho quedar mal en diferentes picks con 1-4. En el sur, el equipo de Tampa Bay Buccaneers del GOAT Tom Brady, que ayer le dijo 2 o 3 cositas a su línea ofensiva en el banco, empatado con los sorprendentes Falcons, sin nadie, sin nombres, con 3-3. New Orleans Saints con 2-4. Y los Panthers deben ir pensando ya en sus picks del próximo año. No creo que puedan volver a alguna ruta ganadora. Tienen 1 victoria y 5 GBs. Finalmente, en la división oeste de la Conferencia Nacional, que yo esperaba que estuviera más interesante, pues San Francisco marca el paso con una de las mejores defensas en toda la liga, empatado con los campeones, los Rams, que yo creo que van a despertar de una manera u otra. Seattle Seahawks, sorprendiendo con Geno Smith, no les ha hecho falta Russell Wilson, jugando para 500. Y finalmente Arizona, que tanto usted como yo nos ha hecho quedar mal con un gran equipo, con 2 victorias y 4 reveses.
Eso es así. Así que hay muchas sorpresas, ¿oíste, Pipo? Hasta ahora, wow. Por lo menos eso, para mí, en toda la NFL, tengo que decir que para mí los Giants han sido la sorpresa positiva.
Los Jets,
es
una división tan difícil, mano.
Sí, sí. Así que eso es lo que tenemos por el momento. Pipo, antes de concluir tu participación, mañana arranca la NBA y hay 2 partidos en calendario, los 76ers contra los Celtics, un buen duelo, ¿verdad? De 2 equipos fuertes de la conferencia del Este. Y a las 10 de la noche vuelven a la cancha LeBron James, Anthony Davis y tus Los Angeles Lakers. Van a visitar nada más y nada menos que a los campeones Golden State Warriors. Pipo, ¿cómo tú ves tu equipo de los Lakers? Ha salido una noticia, ¿verdad? Los últimos días es que se espera que Russell Westbrook venga este año del banco. No va a ser titular, o por lo menos no es lo que se espera que sea titular. Va a venir del banco. ¿Cómo ves el equipo de los Lakers, Pipo?
Vamos, que honestamente, ¿qué te puedo decir? Hicieron algunos cambios de jugadores jóvenes en la temporada baja. Yo esperaba el cambio de Kyrie Irving por Russell Westbrook. No se materializó. LeBron regresa a pedir la bola en todo momento. Mientras LeBron siga ahí, yo creo que los Lakers no vuelven a una serie final. Y no menosprecio el que LeBron sea uno de los mejores jugadores que ha tenido la liga, pero uno tiene que reconocerse, y realmente pues LeBron pues sigue siendo él es el point guard, es el que reparte el bacalao, él es el todo ahí. Y Anthony,
él es Cuca Gómez,
Cuca Gómez, exacto, mano. Entonces Anthony Davis, que como tú muy bien indicaste hace unos días atrás en tu red social, pues es de cristal. Hay que ver, sí, cómo, mano, viene el equipo. Yo entiendo, y no lo estoy diciendo por ser fanático de los Lakers, yo entiendo que deben estar en la postemporada, pueden estar luchándose esa octava o séptima posición, pero lo dudo mucho que lleguen al campeonato por lo menos el campeonato de la conferencia acá, donde están los Lakers. Les hace falta renovar. Yo honestamente buscaría más piernas jóvenes, buscaría la manera de salir de LeBron. El mismo Anthony Davis, ya honestamente las lesiones lo han marginado de poder aportar a esa ofensiva Lakers, así que yo creo, y lo digo objetivamente, yo creo que se van a meter a la postemporada, pero que tú me preguntes a mí si van a llegar a la serie final, como decía aquel gran cantante mexicano que grabó un disco llamado Secretos, que escribió Manuel Alejandro, José, lo dudo.
Bueno, vamos a ver, yo entiendo que sí, yo entiendo que van a clasificar. De hecho, es que también hay varios equipos en la conferencia del oeste, como por ejemplo el Utah Jazz, que equipos que se han debilitado grandemente, perdieron a Gobert y a Mitchell, ¿ves? Que son equipos que siempre estaban entre los primeros 4 o 5, y para mí este año van a bajar. Yo creo que los Lakers tienen para clasificar, pero es que en esa conferencia del oeste va a estar bien difícil tú escoger un claro favorito. Pipo, gracias por tu participación. Nos escucharemos. Ajá, cuéntame.
Minnesota por ahí está con esas piernas jóvenes. Uh-huh. Es un gran equipo, con gran ofensiva, gran defensiva. Minnesota debe estar colándose por ahí. Tiene un gran equipo, definitivamente. El equipo ahora mismo de los Clippers, que a pesar de que no cuentan con un equipo renovado, pero tiene sus 2 caballetes ahí, honestamente, que van de la mano en la ofensiva. Realmente también hay que contar con ellos. Para mí el equipo de Dallas también es un gran equipo que debe estar también batallándose los playoffs, así que yo creo que no hay muchos cambios. Eso que tú indicas de Utah, tienes toda la razón, se desprendieron de dos caballetes que lo ayudaban tanto en la defensa como en la ofensiva, y yo no creo que Utah ya este año pueda hacer un papel mejor que el de los pasados años.
Definitivamente. Bueno, Pipo, no te vayas, ya son 2 minutitos. Vamos solamente a decir el calendario del miércoles. Presenta el equipo de los Bulls de Chicago visitando el Miami Heat, los Magic, el Magic de Don Enrique Acevedo a los Pistons de Detroit, los Washington Wizards visitan a los Pacers, estos a las 7 de la noche, los Rockets de Houston a los Hawks de Atlanta, los Pelicans, este es un buen juego, Pelicans de New Orleans contra los Brooklyn Nets, estos a las 7:30, los Cleveland Cavaliers contra los Raptors, los Knicks contra los Grizzlies, también a las 7:30, a las 8 el Thunder contra los Minnesota Timberwolves, los Hornets contra los Spurs de San Antonio, los Nuggets contra los Jazz, también a las 9 de la noche, los Mavericks de Dallas, como tú muy bien mencionas, todo un juegazo el miércoles, los Mavericks de Dallas visitan a los Phoenix Suns a las 10 de la noche, esto va por ESPN, tremendo partidazo, y a las 10 de la noche, los Portland Trail Blazers visitan a los Sacramento Kings, así que eso es lo que tenemos en la acción de la NBA. El viernes vamos a estar haciendo un análisis por las diferentes divisiones, a ver cómo vemos, cómo va a terminar, o vamos a dar un pronóstico, ¿verdad?, de cómo esperamos que termine esas dos primeros 8 lugares, primeros 10 lugares, porque ahora hay un torneo play-in tournament en cada conferencia. Así que vamos a dar un poquito más detalles este próximo viernes. Finalmente, el pasado ayer domingo, se celebró el clásico allá en Madrid, donde Real Madrid dominó 3-1 al Barcelona. Este es el partido, Pipo, esta es la rivalidad más grande en deportes a nivel mundial, Real Madrid-Barcelona, y ayer dominó el Real Madrid. Así que eso es lo que tenemos por el momento. Pipo, un millón de gracias por acompañarnos en el día de hoy. Te esperamos este próximo viernes para estar analizando la NFL y a ver si todavía los Yankees están, ¿verdad? Todavía está la serie de los Yankees. Yo entiendo que sí, pero está por verse esta noche. Así que gracias por tu participación.
Cómo no, mi hermano, para mí es un placer. Nos vemos el viernes. Un abrazo para el público que siempre nos escucha en Sport Lounge. Se me quedó indicarte que Phoenix también debe estar ahí peleándose en la conferencia, sí, del oeste. Gran equipo que siempre se ha estado batallando en las últimas temporadas. Cuentan con un gran equipo. Y allá en la conferencia del este, Filadelfia, Brooklyn, el mismo equipo de los Bulls, también son equipos que deben estar peleándose ese pase a la final, metiéndose en la postemporada. Y también yo entiendo que visitando el baile de campeones, tanto en la conferencia este como en la conferencia oeste, esos equipos para mí son favoritos, porque aparte de Utah, que sufrió esos cambios que hicieron, que fueron malos para ellos, los demás equipos que te mencioné, yo entiendo que deben estar metidos en la postemporada.
Definitivamente, yo creo que lo positivo de la NBA es que, a diferencia de otros años, tú sabías que era Cleveland contra el equipo de LeBron contra el otro equipo, contra el Golden State Warriors. Uh-huh. Este año es bien difícil. En la conferencia del este hay, yo te diría, fácilmente 6 equipos que cualquiera de ellos puede estar en la final. Uh-huh. Y en la conferencia del oeste por lo menos va a haber 4 o 5. Así que, dentro de todo, yo entiendo que eso lo hace muy bien al baloncesto, porque va a ser mucho más interesante que en años anteriores. Pipo, gracias una vez más. Y nosotros nos veremos y nos escucharemos este próximo viernes en otra edición más de este su programa Sport Lounge. Hasta entonces, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.